Amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este programa que se llama De la Patada, donde te damos deportes hasta para llevar. Por el gusto de siempre, yo les saludo, soy David Martínez, realmente muy contento de estar con ustedes en los micrófonos hoy de La Patada. Y pues como siempre, saludando al equipo, Oscar López, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, David, al programa de La Patada. Buenas tardes, muy emocionado, un tema muy amplio, muy emocionado de estar aquí, muy agradecido con nuestro invitado de hoy, que hoy nos vas a presentar en próximos minutos. Pero muy contento de estar, saludos a Jalisco otra vez, a todos los que nos escuchan allá, saludos a las que también nos escuchan en vivo,
totalmente en vivo. Si quieres también oficinas, departamentos, bodegas,
saludos a mi mamá, a mi hermana,
centros de atención, kioscos en centros comerciales,
a todos los que nos escuchan.
No te apasiones, amigo, tranquilo. Antes de que empecemos con el programa y antes de que pasemos con el invitado, déjame contarte, Oscarín, que apenas en estos días se suscitó que nos hicieron y nos pidieron que hiciéramos un comparativo de nuestro programa de deportes con otros programas de otras estaciones de radio hermanas que hay por ahí. Y pues podemos deducir y podemos concluir el proyecto que hacemos en De la Patada. Es muy bueno, con muy buena calidad, con muy buen dinamismo, muy buen ritmo, buena velocidad, buena música, buenos invitados, buenos entrevistados. La calidad de radio que estamos haciendo aquí es muy buena, Oscarín. Contestando en parte de tus preguntas que tenías la última vez, porque no solamente fuiste el primero que me dijo que hiciera ese comparativo de las estaciones de radio. Y pues bueno, amigo, no fuiste la única persona que me pidió que hiciéramos ese comparativo de programas, y realmente podemos decir que lo estamos haciendo excelentemente bien.
No, yo creo que más que un comparativo, de repente cuando entras en este medio, bueno, y en todos los medios deportivo, cultural, social, no es por comparar, ¿no? No es por competir, es por compartir.
Qué democrático te oyes.
No es por competir ni por comprar, pero de repente pues tratas de sacar lo mejor de otros proyectos, de otros trabajos, para incluirlos en el tuyo, ¿no? Y más que comparación, pues era pues más enriquecernos de otros programas, ¿no?
Pero fíjate que a final de cuentas siempre va a haber un comparativo, y siempre en los medios de comunicación que se dedican a la difusión y a los comentarios tiene que haber ese comparativo. Y realmente, por ejemplo, apenas va a suceder el 5º Congreso de Radios Internacionales y Comunitarias que edita la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la UAP, por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a la cual agradezco que me están invitando otra vez como ponente para las conferencias magisteriales. Siempre hay ese comparativo entre las estaciones y siempre hay ese comparativo con los programas, pero bueno, puedo decirles que es un programa de muy buena calidad, lo estamos haciendo perfectamente bien, Oscar, y pues gracias también por tus participaciones y con Gema también.
Y de mucho contenido, ¿no? Mucho contenido.
Sí, por supuesto.
Muy, muy importante, muy sustancial y con excelentes invitados, sí.
Por supuesto, y pasando a los invitados, tenemos un invitado muy especial. A veces la gente nos ha llegado a cuestionar que qué tienen que ver los temas sociales, urbanísticos, legales, médicos con el deporte, y absolutamente yo les puedo decir, tienen que ver absolutamente todo. Todo, porque realmente sin todas estas disciplinas, sin todas estas ciencias, sin todas estas artes como es la arquitectura, no existiría el deporte hoy como lo conocemos. Y para ello, como invitado especial, tenemos al arquitecto José Juan Ortiz, del despacho de arquitectura Atemporal, al cual damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien, muchas gracias por la invitación. A Oscar, a David, a Gema, que el día de hoy no nos acompaña.
No nos pudo acompañar Gema, no,
bueno,
la vamos a extrañar.
Vino, Gema, qué bueno que no viniste.
Si no llueve.
No es cierto, no te extrañamos. No le creas a David.
Si no, nos hubiera echado a perder el tema, ¿no? Que sí, está muy bueno, por cierto, ¿no?
Tantas notas de café, creo, bueno, así me comenta. Pero bueno, es mi mejor amiga, Gema, y muchas gracias por la invitación que me hacen ustedes. Y es un gusto estar aquí acompañándolos y para hablar de arquitectura y deportes, que como comentabas, David, pues es un tema, son temas muy amplios, son disciplinas muy muy amplias, y bueno, casi todas las disciplinas están entrelazadas, pero la arquitectura y el deporte quiero pensar que son disciplinas más, todas son importantes, no digo que ninguna no sea,
claro,
pero son disciplinas universales, porque digo, el deporte, ya sea como deporte o simplemente un pasatiempo, al final es para la salud, para,
claro,
estar en forma. Y la arquitectura pues está en todos lados, ¿no? Desde que nos levantamos y nos vamos a dormir, desde que nacemos hasta que morimos, estamos rodeados de arquitectura. Entonces, yo creo que son disciplinas universales, son arte también, se pueden considerar, y bueno, son de retos, todo el tiempo están en constante evolución, cambiando, se rompen tiempos, se rompen récords, y en la arquitectura pues cambia la tecnología.
Igual lo mismo, las tendencias, los estilos, todo, ¿no? Ah, y la arquitectura es una de las primeras artes creadas por el ser humano. Tanto la arquitectura como con el deporte son unas disciplinas simbióticas, yo le podría decir así, las cuales pues no funcionan unas sin las otras, ¿no? En algunos programas anteriores hemos tenido algunas discusiones en vivo acerca de lo que es la mala infraestructura que tenemos en las ciudades, en este caso nuestra ciudad que es Puebla, y la cual a veces la ocupamos para realizar deportes de cualquier tipo, amigo, de cualquier tipo, llámese amateur, profesional, semiprofesional, el que sea. A final de cuentas es un deporte en el cual interviene un esfuerzo físico y en el cual a veces las instalaciones no son las más idóneas para ello.
Así es, yo creo que somos de la generación, creo, Oscar se ve más joven.
Muchas gracias. ¿Por qué no me invitas más? Él sí sabe de qué es bueno.
Pero nos tocó jugar en la calle, ¿no? Yo recuerdo mucho la infancia en que jugabas en el llano o en la calle de plano enfrente de tu casa, si es que estaba amplio. Afortunadamente no había
tantos. ¿En qué colonia, amigo? ¿No?
En la Belisario Domínguez.
Amigos, saludos a la Belisario Domínguez.
Aguas porque ahí matan.
Ándale. Y y bueno, como niños nos tocó hacer deporte, el fútbol o lo que fuera en la calle, y pues era la calle, ¿no? O sea, a lo mejor antes no había tanto peligro como actualmente, pero yo creo, a lo que voy con mi comentario es que creo que hacen falta también esa infraestructura, ¿no? En la ciudad, o sea, no hay bastante como para cubrir todas las áreas, toda la ciudad o el estado también. Entonces, no es una necesidad, pero pues, tiendes a hacer el deporte a lo que está más cercano a ti, ¿no? Entonces, si no es un parque, es el cerro o de plano, pues.
Fíjate que ya entrando a lo mejor un poquito a un tema como de debate, yo creo que sí es una necesidad, más que se ha convertido en una necesidad más que deportiva, social. Te voy a poner un ejemplo. La movilidad. La movilidad es impensable que todos tengamos un auto, que todos los que podemos o necesitamos transportarnos, todos por cada persona que existe, tengamos un auto. ¿Por qué? Porque por el tema de la contaminación, ¿no? Por el tema del tiempo que te tardas en traslados. Y entonces, ¿qué se necesita? Buscar un medio alternativo. ¿Pero cuál es ese medio alternativo? Para mí siempre ha sido y será la bicicleta. Y entonces te encuentras con una problemática, que es que las vías no están adaptadas o no tienen la infraestructura necesaria para que tú te puedas mover con seguridad de tu casa al trabajo en una bicicleta, ¿no? Y entonces, por eso a mí se me hace más que un tema de deporte, ya una necesidad social. Que le pega el deporte, que le pega la salud, sí, efectivamente. Pero ya es algo que tenemos que ya nos atrasamos en ir viendo, de que todas las vías salgan con un tema de que también tengan un espacio para la movilidad de bici. Ya todos los nuevos proyectos deben de tener, para mi gusto, no sé, tu gusto como experto o tú por lo que has vivido, que tengan un espacio destinado para la movilidad en bicicletas.
Sí, digo, como lo comentas, ya es una necesidad y urgente, estamos cerca del día cero, siendo más dramáticos. Entonces, el calentamiento global, la contaminación, como dices, es impensable tener un auto por cada persona, espacio, el calor, todo lo que se genera es horrible. Y sí, o sea, lo que pasa que, a mi parecer, México en general, y sus ciudades, no han tenido la debida planeación urbanística o de urbanización. Entonces, actualmente cuando quieren adaptar algo, yo no digo que no se pueda adaptar la ciudad a las nuevas necesidades, que son urgentes. Aquí el punto sería qué tan profesional lo van a hacer, qué tan bien lo vamos a hacer esa adaptación. Porque de repente yo veo que vamos a meter una ciclovía acá y le parte la suerte a todo, ¿no? O sea, sí funcionan las ciclovías, pero tienen que sacrificar muchas cosas también para todos los demás. Entonces, ya me ha tocado analizar yo en el tráfico y dices, yo quería en bici en esta calle, en este bulevar, o me iría yo en avenidas secundarias, tal vez, ¿no? Haces unas ciclovías más seguras también, que no te tengan que meter a los bulevares principales de la ciudad, ¿no? Porque aunque están los topes esos, los amarillos, que son el grupo de poblano.
El peor enemigo de los poblanos.
pero sigues inmerso también en una cultura en la que no hay cultura para circular.
No, aparte de respeto al ciclista, ¿no?
De hecho, respeto.
De respeto al ciclista, porque ¿por qué necesitaríamos una vía alterna? si nada más con respetarnos estaría bien, ¿no? Con que el del micro no te pase zumbando al lado de la bicicleta, o con que tú tengas la seguridad de que te van a respetar los automovilistas. Entonces nos ahorraríamos mucho, ¿no? Desde el tema del respeto, ahorraríamos mucho en este, en infraestructura.
Pero fíjate que también, este, yo creo que volvemos al tema que hemos arrancado de origen en muchísimos programas. A veces nos ponemos a platicar de la problemática y sus posibles soluciones. Yo siempre he dicho, y lo hemos visto como desarrolladores, este, Juan, y lo hemos visto como creativos, creo que el problema es mucho más de fondo y mucho más antiguo que esto. Yo a lo mejor me referiría a lo que es la centralización de todos los servicios. ¿Por qué seguimos insistiendo en todas las ciudades, en este caso Puebla, en que todos los servicios sean centralizados aquí? ¿Por qué no nos vamos un poquito más afuera de la propia ciudad y tal vez tendríamos un poquito más de espacio para la movilidad? Y en eso podríamos resolver mejor las vías, tanto las de comunicación, tanto edificios, plazas, jardines y todo.
Así es.
Va de esa mano.
Y bueno, así como ese ejemplo de movilidad, este, está la parte de las canchas, ¿no? Deportivas, el fútbol 7, este, parques para jóvenes o niños, que luego están también muy lejanos. Igual, para poder ir a un parque, este, que tiene muy buena infraestructura, probablemente un ejemplo podría ser el Parque del Arte. O sea, no todos viven cerca del Parque del Arte. Pues para llegar a alguien que no tiene auto propio o camioneta y llevar a sus dos hijos, las bicis, los balones, no es imposible, pero pues se complica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Sabes qué? Vamos al parque que está a la vuelta, ¿no? Entonces, sí hace falta más, este, un desarrollo urbano de la ciudad más, este, sostenible, mejor planeado, a mi parecer,
claro.
y que no se centralice.
¿Tú crees, bueno, ya una pregunta puntual, las ciclopistas que existen en Puebla están bien o mal diseñadas?
Uy, amigo, te acabas de meter en un tema
no, pues porque
complicado.
Para saber, porque es mi punto de vista como usuario.
Sí,
pues
sí.
Yo no sé de arquitectura, ni sé de infraestructura urbana, yo no lo sé. Pero desde mi punto de vista, este, como usuario, porque yo sí lo conozco mucho, lo utilizo mucho, conozco todos los parques de Puebla para correr, conozco todas las ciclopistas, porque soy un, digamos, cliente frecuente de ellas. Para mí, en estos momentos, sí. Porque yo lo comparo con otras, este, con otros estados que no lo tienen, a los que me ha tocado ir, y para mí sí, porque te puedes trasladar en este sentido desde el parque del ecológico. Te puedes trasladar, por ejemplo, hasta Angelópolis en bicicleta, o puedes, este, de una forma segura. Muchas calles del centro que ya tienen su ciclovía, también el caso de la 2, de la 4, este, la misma 31 que tiene, que puedes llegar hasta el parque ecológico en Camellón, este, a mí sí se me hacen de ese tipo, yo quisiera yo más, ¿no? Para mí sí se me hacen bien planeadas porque yo las utilizo. No sé desde el punto de vista urbanista si estén o podrían ser mejores. Por ejemplo, ¿cuál a lo mejor a mí, para mí no es tan buena? La de Hermano Cerdán, la que pasa todo por arriba.
¿El puente?
Ese, que pareciera puente, pero la verdad es un tramo ese de unos 6 kilómetros, que va desde la María hasta Galería Cerdán.
Y aparte es un tramo que también es muy angosto, ¿no? O sea, realmente nada más para uso peatonal.
No, es de bicicletas.
No, o sea, me refiero en el espacio en cuestión, por ejemplo, no cabes ahí con un cuatriciclo, no cabes ahí con... sin estorbar, por ejemplo, al de junto, ¿no?
No, la idea es que sea una alternativa de movilidad.
Sí,
y
pero...
entonces vas uno con bicicleta. El único punto débil que yo le veo a esa es que no tiene accesos. O sea, casi desde donde te subes hasta donde termina te tienes que bajar.
Es como el paso desnivel que está en Boulevard Atlixco.
No tiene accesos
que...
intermedios, ¿no?
Por eso es como el paso desnivel que está en Boulevard Atlixco. Te embarras abajo y no hay ninguna ambulancia que pueda accesar en los laterales para poder auxiliar.
Ah, bueno,
ese es un problema también de movilidad y de urbanismo.
Pero en este caso, que es, este, combinar el deporte, la movilidad y la infraestructura, yo creo que en general, desde mi punto de vista como usuario, yo creo que tienen un 8.
Pero no sé, ahí, por ejemplo, antes de que nos comente Juan lo que es la opinión de los expertos, yo te podría decir de primera mano que ese paso que está en Hermano Cerdán no es para uso de actividades deportivas, es para uso de acceso peatonal solamente.
No, está diseñado para bicicleta.
No, discúlpame, no. Tanto por las rampas de subida, pendientes, todo lo que conlleva al esfuerzo físico y lo peligroso que es el acceso de barandales y la altura que tiene con respecto al suelo, no está diseñado
que
para
ciclistas. ¿Es peligroso para ciclistas?
Por supuesto. Bueno,
eso digo, de todos los que hay, a mí se me hace el peor, ¿no?
Este, mira, yo no uso tan seguido las ciclovías, soy sincero, ¿no? puedo ir en el auto. Pero este, mira, yo creo que de repente tiende a ser un tanto subjetivo, porque está el punto de vista de quien la usa, está el punto de vista de quien la diseñe y que no la usa, o sea, o que no anda ni en bici tal vez, pero tiene el conocimiento a lo mejor de cómo diseñar una ciclovía. Pero al final el usuario yo creo que es el que te puede decir si funciona o no. El profesionista o el experto te puede decir, ¿sabes qué? Está muy alto. O sea, si el otro día vi en las noticias precisamente, el chavo se va, baja de la ciclovía, no sé en qué parte, se va de frente y como para bajar ya de la ciclovía tienes que dar vueltas en U, se le va la velocidad y cae, choca, cae y creo que se va. Entonces, qué feo, ¿no? Lamentable el asunto. Esos son los puntos débiles que podríamos encontrar, porque todas las infraestructuras o todos los diseños podríamos encontrarles alguna deficiencia, y podríamos encontrarles cosas muy buenas. Aquí el punto es que también quien la diseñe realmente piense en el usuario y que el usuario, el verdadero usuario, así como tú, diga, ¿sabes qué? Esto no. O que aprendamos también de los sucesos, como el que te platico, ¿no? ¿Sabes qué? Están muy altas, o si las vamos a bajar tiene que ser en un tramo sin dar vueltas. Porque se te van los frenos y es como andar en coche o un trailer. Se van los frenos y te vas, caes, ¿no? Al vacío también. Entonces, todo tiene algo rescatable, te digo. Entonces, sería cuestión de analizar puntualmente cada pista o cada ejemplo que tengamos y ver qué mejora podría tener.
Sí, para los siguientes proyectos.
Ándale. ¿No? Sí, todo tiene su área de oportunidad, definitivamente. También es muy bueno que ya lo tengamos. Digo, cuando tú viajas, y seguramente ustedes conocen otros estados de la República, hay estados más avanzados y hay otros estados más atrasados que Puebla. Yo recuerdo hace 15, ya casi 20 años, Puebla era un pueblote. Entonces, Angelópolis no tenía ni la Quiscayo. Actualmente ya lo tiene muchas vías de comunicación, está el periférico, que ya también ya no son vastos, pero bueno, ya lo tenemos. Tenemos muchas cosas muy buenas que antes no teníamos. Y sea como sea, es el primer paso para una cultura vial, de deporte y bueno, por situaciones.
Bueno, es que aquí surge el dilema del el huevo o la gallina, porque por ejemplo, no hay infraestructura, pero hay demanda. Entonces, la demanda te va a originar infraestructura. No hay demanda, pero hay infraestructura porque quieres ser un estado de primer mundo, pero tienes tu infraestructura que nadie utiliza, ¿no? Porque yo me encuentro toda la gente, automovilistas que no tienen a los ciclistas. Porque dicen, ¿pero para qué si nunca pasan? O sea, está la ciclovía y no la utilizan. Yo creo que lo primero que hay que entender o hay que considerar en la sociedad es que, me regreso al punto, que ya lo necesitamos, que lo urgimos. Que si lo demandamos y demandamos el uso de la infraestructura deportiva combinada con la infraestructura vehicular, se va a dar, ¿no? O sea, se tiene que escuchar y van a salir de inicio los proyectos con eso. Yo creo que de inicio es un cambio, como dices, de mentalidad y de costumbre.
Así es. Digo, no soy... Me gusta la bici, sí, andar en bici. Y me he planteado en otros años de mi vida andar en bici, o sea, ser ciclista, ¿no? Por la ciudad. Y lo intenté, pero... Digo, ya lo mencionaste, la cultura vial, el respeto hacia el ciclista es muy complicada. Antes no había tantas ciclovías. Entonces, a lo mejor uno se llega a plantear el hecho de tener bici y andar en bici, pero también dices, no, me van a llevar los coches entre sus llantas, entonces mejor no me arriesgo. Y es un miedo también, ¿no?
Sí, claro.
Ya cuando eres más experto, tienes más habilidad o es tu deporte como tal, tengo otro amigo que igual me comentaba que le encanta hacer bici en el cerro y cosas así. Lo acabó aventando el otro día un auto, ¿no? Entonces, o te estrellas o te avientas toda la banqueta para que no te lleven. Entonces, sí es complicado. Falta mucho que las autoridades nos den esas vías y falta mucho trabajo también de parte de la sociedad para que las tengamos o no las tengamos, el respeto a los demás pues es básico. Porque cuando nos lo lleguen a dar, si iniciamos desde ahí, yo creo que va a ser más fácil utilizar.
Sí, claro. Ahorita las avenidas que tienen su ciclopista, su ciclovía, perdón, pues siempre ves a motociclistas que se meten, ¿no? Que invaden el carril de las bicicletas, ¿no? Ese tipo de cosas. Está la infraestructura. La utilizan los ciclistas, pero siempre hay alguien que rompe las reglas y que puede ocasionar un accidente, ¿no? Y como recomendación a los que nos escuchan, si piensan utilizar la bicicleta como medio de transporte, sí, entrenen un poquito, ¿no? Así hay que tener cierta condición para ganarle el carro la pasada, que no te quedes en una subida y te caigas, te vayas de lado. Ándale. Entonces, primero prueben en un espacio controlado para que después ya piensen en utilizar.
Yo creo que a lo mejor la primera recomendación es que conozcan su zona urbana, que conozcan la infraestructura de la ciudad, que conozcan por dónde pueden accesar y por dónde no. Más que a lo mejor decirle a la gente que si está gorda o no, pues yo creo que no es el punto. A lo mejor el tema, no, sí, les estás diciendo gente floja, gente gorda, gente de todo.
Por su seguridad.
Yo creo que lo primero principal, por ejemplo, si yo voy a hacer ejercicio a lo mejor en las canchas de fútbol que están aquí en el Panteón de la Piedad, a lo mejor en el Parque Juárez, que ya está remodelado y perfectamente adaptado, dice la autoridad. Que no es cierto que
también
realmente
te tienes que preparar porque la zona es muy insegura.
No, pero me refiero, si a lo mejor, por ejemplo, como arquitecto, Juan, lo has visto, y en la temporal tal vez todo lo que tú haces como proyectos, creo que ya has visto toda la remodelación que hicieron en el Parque Juárez, la nueva readaptación que hicieron, tanto rescate de canchas. La verdad, desde el punto de vista arquitectónico y urbano, quedó mal todo el proyecto. Porque es un proyecto que está muy solitario, es un proyecto que está muy escondido, es un proyecto que no tiene, pues digamos, tantas salidas de servicios de seguridad, porque nada más tienes dos en el lado del Boulevard 5 de Mayo, que es donde está el tráfico pesado en la vía de alta velocidad. Uno lateral nada más en la parte de la 43 Oriente, que realmente está muy escondido, que nadie lo pela. Y el otro, a lo mejor, el acceso que tienes por la parte de atrás, donde antes estaban las oficinas de, no me acuerdo si era del INEGI o algo así.
Lo que pasa es que bajo ese punto de vista de seguridad, que, bueno, digamos que a lo mejor yo, desde mi punto de vista de no conocedor, no tiene nada que ver con la infraestructura.
No, discúlpame.
Espérame. Te voy a decir, porque bajo ese punto de vista, todos los proyectos deportivos de infraestructura deportiva, de ciclovías y todos los parques, estarían mal.
Es que todos están mal, amigo.
Pues yo creo que no, yo creo que, como dice Juan, habría que evaluar de acuerdo a las necesidades.
No, deja valor.
Porque imagínate, a lo mejor tú no has pasado por la ciclovía que está toda la vía Tizcayo. Pero esa ciclovía le sirve a mucha gente que va a trabajar a Lomas de Angelópolis, que va a trabajar a La Vista, todas esas personas que van de jardineros, que van a trabajar en las casas. Tú los ves cómo se trasladan en las bicis y llegan perfectamente ahí. Entonces, si tú les preguntas a ellos, efectivamente, me regreso al punto de Juan, el punto de vista de quien lo ocupa, de quien lo diseña, es totalmente diferente. Si tú les preguntas, ellos están encantados con esa ciclovía que pasa por Atlixcayo. Y entonces te diría, ¿qué pasó? No, estás mal. Porque para mí sí me sirve y para mí es un exitazo. Entonces para mí, como usuario, todas las ciclovías en Puebla en estos momentos son un exitazo. Lejos de lo que tú dices de la seguridad han asaltado, en la ciclovía del periférico han asaltado gente. Desde ese punto de vista, la ciudad como tal está del nabo.
Prácticamente para ti es un éxito que te den un proyecto mal hecho.
No,
mal adaptado.
Que me den un proyecto que incluya una ciclovía, para mí es un éxito. Para mí,
por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, en la temporal, en lo que son los proyectos que tú haces como arquitectura, la arquitectura minimalista, la contemporánea, realmente todos los proyectos deportivos que podemos tener en Puebla, inclusive el Estadio Cuauhtémoc, están perfectamente hechos para lo que deben de ser.
Actualmente, como, o sea, siendo puntual con el Estadio Cuauhtémoc, tal vez ya no. O sea, en su momento, posiblemente cubrió unas necesidades, si no me equivoco, fueron los Juegos Olímpicos, ya cubrió dos.
Fue el Mundial del 86, para eso se diseñó
el Mundial del 86.
En el 70 y en el 86. Uh-huh.
Que ganó Argentina con Diego Armando Maradona.
Bueno, es otro que
correcto.
Sí, siendo deportes, ¿no? Sí, o sea, cada proyecto también tiende a pasar, o sea, si ya son viejos, no tienen una caducidad, porque las necesidades cambian. Porque si antes no teníamos la cultura del deporte, ahora ya la tenemos. Si antes no nos gustaba el fútbol, a lo mejor ya nos gusta más. ¿De qué razón?
O
nos gusta menos, si nos ven al pueblo. pero van cambiando las necesidades. Y llega el momento en el que cada cosa o lo renuevas o de plano lo haces nuevo, ¿no? Hay vamos a estadios. En la historia de los estadios hay estadios antiguos, como el Maracaná, que digo, creo que desde los 50 me parece ser, que lo crearon también para los Juegos Olímpicos. No sé por qué estoy confundiendo las Olimpiadas con el fútbol. Igual fue creado para un mundial, se celebró ahí. Y actualmente sigue de pie, pero en Wembley se tuvo que derrumbar su estadio, por ejemplo, y se hizo uno nuevo.
Pero ¿estás de acuerdo que lejos de la funcionalidad o de la necesidad, de repente los inmuebles ya se pasan a ser patrimonios? O sea, por lo histórico que fueron.
Sí.
Porque yo no me imagino a un...
Por ejemplo, el Cuauhtémoc, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Cuauhtémoc, ¿qué pasa a ser un recinto de patrimonio cultural? ¿Qué te pasa? No, estás mal.
Estás mal. Detrás del equipo no es patrimonio de nada.
El Maracaná, a lo mejor por tradición, pero por inmueble no lo creo. Por estadio no lo creo. No, discúlpame si no lo creo.
Es un símbolo el Maracaná.
No lo creo completamente.
Es un símbolo, imagínate, el hogar de tantos campeones.
Sí, es un icono, ¿no? Pero, digo, es que llegamos a la parte donde se dividen las cosas, que la forma, la función, la historia, por qué se hizo, para qué se hizo, si actualmente se sigue ocupando ese lugar, ¿no? Entonces, es una evaluación que cuando llega a ser un patrimonio, podría ser un patrimonio, pero no implica que no requiera una intervención, por ejemplo. ¿No? Que funcione mejor, posiblemente, porque ya cambiaron las necesidades un tanto, hoy hay más gente que va. Entonces, sean íconos o no, la arquitectura siempre requiere también un análisis o un replanteamiento con el tiempo. Hay arquitectura que no cambia o que no requiere ese replanteamiento, o si lo haces, dices, ¿sabes qué? Sigue funcionando igual, así que es atemporal. O sea, así como está, fue tan bien planeado que todavía cubre lo que, para lo que fue hecho. Y si no es así, pasa a ser totalmente un símbolo, pero ya es algo diferente también hasta en la función. O sea, hay casas que ya son museos, o sea, que ya nos habitan, ¿no? Pero porque representan dentro de la arquitectura una revolución, una evolución. Entonces, cambia totalmente la función, sí, permanece todavía el icono, la forma, pero la función cambia, ya no se habita, es un museo. Y obviamente lo valora quien conoce o sabe de arquitectura o de arte o está o en las artes plásticas, no sé, lo pasan a reinterpretar, porque ya es una reinterpretación, y tiene un valor, ¿no? Como comentas tú, algo cultural a nivel mundial. Pero para que suceda eso, pues también tiene que ser algo muy innovador, que si no fue en su tiempo innovador, que actualmente lo sea, porque se replantea qué onda con eso y descubres que fue una joya, ¿no? Entonces, regresando al Cuauhtémoc, como para cerrar ese tema del estadio, casi no lo visito, pero eso como un chiquihuite de colores.
Lo ves por fuera, es una canasta de camotes, una canasta de tacos sudados.
Yo tengo una pregunta directa, a ver. Entonces, ¿tú crees que para la canasta de huevos el presupuesto invertido en esa remodelación fue un total dinero tirado a la basura? ¿Sí o no?
Es un tanto subjetivo, mira, yo no podría decir que fue tirado, porque regresamos a la parte, la arquitectura es visual también, la arquitectura representa la cultura, la historia, la sociedad de lo que es en ese momento, es como el cine, o sea, las artes representan una sociedad. Entonces, si en ese momento el Cuauhtémoc fue remodelado y ahorita tiene una vista diferente a la que tuvo en su creación, no siendo tan exigentes, podríamos decir que se ve bien visualmente, que le ayudó o lo cambió. O sea, sigue siendo la forma interna la misma, sin embargo, se ve diferente, ¿no? Y posiblemente eso ya fue ganancia para muchos. Ya en la funcionalidad, si le pusieron más gradas, porque ya hay más gente que va a ver al Puebla o otros partidos, o se hacen conciertos porque la acústica o también la visual es perfecta, y se hace una intervención funcional en ese aspecto, yo creo que es diferente a la que se le hizo, creo que es visual, a la que se le hizo actualmente al estadio. Está bien, ¿por qué? Porque al final, te digo, habla de que Puebla tenía presupuesto, entre comillas, ¿no? Y estaba en un momento de cambio, yo tengo mis puntos muy subjetivos también, pero era un momento de cambio que le cayó, yo creo que bien a la ciudad, como sea, ya se nota más, el estadio se nota más, y eso pasa a ser un ícono. Como lo quieras plantear con un meme de que es un chiquihuite de colores, o no sé cómo se le llama, o que sí es algo muy... Bueno, ya es subjetivo el asunto. Sí funcionó también esa remodelación, quiero pensar, le ayudó a la ciudad, al estado, para ponerse también ahí de entre otros estadios. O sea, él tiene su quinto lugar y sigue siendo un buen estadio.
Lo que quieres decir es que para bien o para mal,
te encantó.
Hablaron de él, ¿no?
Ándale. Como sea, lo importante es que hablen de ti.
O sea, no hay publicidad mala, ¿no?
Ándale. Algo así. Yo diría que el contexto le pasó, ¿no? Porque posible, yo tengo un amigo en la facultad que me decía, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer otras plateas de este lado y acá, y este, para que se vea así el estadio. Y te voy a ser sincero, yo también siempre he soñado con hacer un estadio, como que es un sueño guajiro ahí de arquitecto. Y yo, diseñé un estadio, estaría chingón. Ay, perdón por favor. Con un arco, este.
Perdón por lo de arco.
Decimos peores aquí.
Este, y como arquitecto sueñas hacer algo icónico, ¿no? El Cuauhtémoc, te digo, fue algo icónico, fue hecho muy bien, es el quinto estadio más grande del país, mm-hmm. el más alto del país, hasta donde me quedé también. Entonces, sí es importante, qué bueno que le hicieron ese cambio, te digo, para bien, para mal está hecho, y qué bueno que lo hicieron, hay que verlo de ese lado, pero posiblemente podría quedar todavía hasta mejor, ¿no? O sea, ya en otro análisis, diciendo, ¿sabes qué? El Cuauhtémoc lo podemos dejar todavía más padre.
Más para en cuestión de este visual
y o funcionar, en cuestión funcional. Claro. Que no está peleado. Ahí los arquitectos traen un tema desde la universidad que este funciona y forma, que se pelean, este, que es más importante, las ambas son importantes, entonces se pueden hacer ambas, ¿no? Que combinen.
Claro. Juan, los dejo, mil disculpas a todos los que nos escuchan, me tengo que retirar, les mando muchos abrazos y saludos a todos los que nos escuchan. Me tengo que retirar lamentablemente, David.
Oscar tiene que ir a hacer la gestión del programa, así que, amigos, esperemos que te vaya muy bien.
Juan,
que
un gustazo.
Tengamos más invitados.
Igualmente,
y
Oscar,
te pido una disculpa por tenerme que retirar, ¿no?
Adelante, amigo. Pues, continuando con el programa, pues, estábamos platicando parte de lo que es la infraestructura de las ciudades y retomando un poquito a lo mejor el tema del Estadio Cuauhtémoc. A lo mejor desde el punto de vista tanto en comunicaciones, arquitectura, yo te puedo decir que a lo mejor toda la remodelación que se hizo al Estadio Cuauhtémoc solamente fue visual. No fue de infraestructura, no fue ni siquiera de refuerzo estructural, porque realmente el edificio no lo admite ya para más. Si más o menos hacemos un tipo de historia análisis, Juan, pues creo que sabes de sobra igual que yo. El Estadio Cuauhtémoc fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, un arquitecto mexicano muy famoso, dicen. Y muy famoso, te digo, porque realmente pues eran más contratos del gobierno que más que su propia fama. Realmente, más que digas que trascendió a lo mejor la arquitectura, aparte de hacer el Estadio Azteca, hacer el Estadio Cuauhtémoc. Y de ahí creo que, cronológicamente hablando, no hay otros edificios tan significativos que tenga. Que a lo mejor dejamos un poco de lado a Agustín Hernández, por ejemplo. Que está revolucionando y revolucionó toda la arquitectura mexicana sin ningún tipo de reconocimiento. Pero a lo mejor si lo comparamos con la arquitectura que hacía Ricardo Legorreta, por ejemplo, la que hacía Bautista Alonso aquí en Puebla, que remodeló mucho Puebla, por ejemplo, en algunas alcaldías pasadas. Pero bueno, a lo que yo me refiero con esto, que a veces pensamos que una remodelación de un inmueble deportivo va a solucionar el deporte, es una mentira. Es una mentira completamente. Solamente lo va a solucionar visualmente hablando. El Estadio Cuauhtémoc no fue de los mejores aciertos que se tuvo para esa remodelación. Yo creo que a lo mejor no tanto por la forma, el material y lo que conllevaba, sino creo que el problema de todos los poblanos fueron los colores. Los colores, porque más que tenía que ver con los colores alusivos a la franja, que era el blanco y el azul, tenían más que ver con la gestión de la alcaldía en ese momento. Eran los colores, digamos, tanto partidista, los colores que imperaban en esa parte. Y pues creo que todo el mundo tuvo problemas con ese tipo de remodelación por ello.
No, bueno, no todo el mundo. Yo soy como que de tu team, ¿no? Yo estoy de,
claro.
Soy de ese equipo. Y este, pero me ha tocado platicar con personas que lo ven desde otra perspectiva, hablando de los colores, de lo que representaba, como comentas tú. Y este, y lo vieron muy bien. Y, pero bueno, ese tema de los colores y en general, yo creo que yo te estaba pensando que se debería de prohibir en la constitución o en la ley, no sé, que no importa el partido que esté en poder, o sea, no pueden usar sus colores.
Claro,
o sea,
tendría que ser de una ley, realmente.
Ándale, ¿no? Sí. O sea, prohibir que dejes tu propaganda por 50 años, pues como que no está tan chido.
Sí, claro.
Más allá de que se vea bonito, ¿no? Pero pues es propaganda al fin y al cabo para mi gusto, pues es, creo que muy personal, muy subjetivo. Pero pues tienes razón, o sea, representaba algo en ese momento, la alcaldía, quien lo hizo, y quedó así. Obviamente coincidía con el color del Puebla, entre comillas, de la franja, de su uniforme, de la camiseta. Pero bueno, ese tema de no usar los colores de esa manera, yo creo que se tiene que gestionar. Obviamente nunca lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, este sí tiene que ver.
Y yo creo que a lo mejor en la parte del deporte lo que siempre se ha buscado con los inmuebles, estadios, pistas de atletismo, por ejemplo, siempre se ha buscado crear un simbolismo que represente la ciudad. que represente la época deportiva, que represente todo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo muy claro de lo que es una muy buena infraestructura, de lo que es un muy buen urbanismo, de un arquitecto que yo admiro demasiado, que es Oscar Niemeyer en Brasil. Por ejemplo, existe y existía el problema de Brasil como tal, toda la comunidad que está tan asentado, tan apretado, tan concentrado, tan aglomerado, que realmente se buscaba el expandir toda esa zona, como lo que sucede aquí en Puebla. Nos estamos ya centralizando tanto que ya no hay espacio para nada. Ya no hay espacio para nada, ni para autos, ni para bicicletas, ni para canchas deportivas, ni para ciclovías, ni ciclopistas. Es más, ni siquiera para la ruta ni para el metro tuvimos espacio para poderlo realizar. Entonces realmente lo que sucedió en Brasil fue, multiplíquenlo todo esto, 10 veces más todavía. Estaba peor todavía. Entonces el gobierno lo que decidió, que en vez de modificar esa zona, afectarla, desurbanizarla, descentralizarla, porque te ibas a generar muchos problemas sociales, ¿qué fue lo que crearon? Pues Oscar Niemeyer, el famoso arquitecto brasileño, creó Brasilia, que fue la nueva ciudad aledaña, dicen muchos, para ricos y poderosos. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero si nos ponemos a pensar dentro de la parte urbanística y arquitectónica de la ciudad y deportiva, tiene la solución de todo. Las vías, los edificios, los estadios que están ahí dentro, la parte deportiva. Y la premisa que se dio de toda esta remodelación, de toda la creación de esta ciudad, fue que la ciudad solamente se ocupara para lo que debía de ser. Ya no meter servicios adicionales a los que la ciudad ya no podía admitir. Y creo que es lo que deberíamos de hacer aquí en Puebla, de ya no admitir servicios que la ciudad no está apta para poder recibir. Por ejemplo, el metro, el ruta, por ejemplo.
Sí, tienes razón. Digo, yo aquí he detectado en la ciudad de Puebla varios puntos. Yo no vivo en Lomas, pero por ejemplo Lomas, toda esa zona de Angelópolis, como dices, yo siento que está muy centralizada. El agua ahorita, por ejemplo, está faltando y yo creo que ahí va a faltar pronto.
Sí, claro.
Que en otros lados, porque como dices, está tan centralizado, hay tantas torres, el volumen de la población es tan alto que pues va a faltar. Y si no falta es porque lo van a desviar o algo van a hacer, pero de sí, que claro, va a faltar en un lugar, va a faltar, ¿no? Y eso de descentralizar y el ejemplo que tú mencionas de Brasilia, llega a ser caro y para los poderosos, quiero pensar, porque al final, por desgracia, o sea, todo es negocio, ¿no? O sea, entonces la tierra llega, cuando hay un proyecto así de esa envergadura, tan importante o grande, que va a sacar muchos problemas de la sociedad, entonces cuando se aprovechan también, no sé, las empresas, las grandes constructoras o las grandes inmobiliarias, y compran barato, se vende muy caro, y pasa a ser para personas con un poder adquisitivo alto.
Claro.
Funciona muy bien, pero eso sucede cuando a lo mejor se podrían hacer también proyectos descentralizados muy buenos. Obviamente tendría que haber un estricto control y una ética y sin corrupción para que funcionen y sean para la sociedad de un nivel más bajo, ¿no? Que no sea de un poder adquisitivo tan alto y que realmente saque de problemas a muchas personas que requieren ese tipo de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el Metrobús, yo creo que funciona muy bien porque veo, yo transito la 11, el tramo de la 11, sí, funciona muy bien porque resuelve una necesidad, pero no la resuelve bien, eso sí. O sea, llega un momento en el que hacen falta, creo que, autobuses, y ya llega un momento en el que a lo mejor sobran por las horas, pero al fin y al cabo siento que faltan. Y bueno, se reducen mucho los carriles sobre la 11 también, el tránsito se vuelve horrible. Para unos funciona bien el Metrobús, para otros no, los que van en los autos o las motos. Entonces, sí es importante que se mejoren esas infraestructuras, no se centralicen tanto, pero siempre hay un área de oportunidad en todos los proyectos que se realizan en Puebla o en todos lados. Quizás que les faltó o les sobró o lo están ejecutando mal ya en la práctica.
Claro, pero por ejemplo, Juan, ahorita que estabas platicando el tema de la 11, que realmente es un tema que duele tanto en Puebla, el tema del Metrobús también. A lo mejor yo no le consideraría tanto el de solucionar los problemas. Yo creo que aquí en Puebla lo que hemos hecho desde hace, ¿qué te gusta?, 50 años aproximadamente, estamos trasladando los problemas de un lugar a otro. Me refiero, todo el tráfico que quitaste de la 11, que sí, muy bonito, que ya sin camiones ni nada, lo trasladaste que a la 7 sur, a la 9 sur, a la 3 sur, lo trasladaste a la, no sé, más arriba, tal vez a Boulevard Atlixco, lo aventaste. Realmente no fue una solución desde el punto de vista, a lo mejor como comunicólogo, como arquitecto de infraestructura. Realmente creo que en Puebla lo que hemos hecho es trasladar todos los problemas de un lado a otro. Por ejemplo, en el caso tuyo, ahorita ya en lo que es la parte profesional, en lo que es tu despacho de atemporal, realmente, ¿cómo se plantean las soluciones? En este caso de casas habitación, de centros comerciales, realmente creo que en Puebla no tenemos espacios para hacer tan grandes cosas como quisiéramos. ¿Cómo lo resuelves tú en atemporal, por ejemplo?
Mira, son muchos puntos y hay que hacer una evaluación siempre, ¿no? Del cliente, de entrada, de la necesidad que tiene. Por ejemplo, el ejemplo más básico pues, es una casa habitación. Obviamente se requiere conocer quién va a utilizar esa casa, necesitas conectarte con ellos, saber cuántos miembros de la familia son, ver cuáles son sus actividades cotidianas y obviamente, dependiendo de las personas, del nivel económico, en tanto de la educación y cultura que tienen, es la forma en la que van a requerir ese espacio y es la forma en que lo usan.
Claro.
Entonces, al final, nos gusta hacer arquitectura y yo le digo así, arquitectura empática. O sea, que resuelva la necesidad de la persona, que te pongas tú en el lugar de la persona y digas, ¿sabes qué? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? Entonces, vamos a hacer un diseño, vamos a proyectar una solución de acuerdo a ti, no a mis gustos. O sea, yo voy a diseñarlo, pero lo voy a hacer de acuerdo a tus necesidades, a lo que tú me pidas. Obviamente, no estoy para hacer también todo lo que tú me quieras al pie de la letra, porque igual los profesionistas somos nosotros, sabemos, ¿no?, qué es bueno, qué es malo, o qué funciona o qué no funciona más bien. Entonces, vamos a ir ahí corrigiendo ciertos detalles, ¿no?, en el proceso. Te vamos dando soluciones. Si tú tienes una idea, podemos mejorar, obviamente. A lo mejor ya no es lo que tú pensabas, pero va a solucionar esa necesidad.
Claro.
Entonces, siempre es solucionar lo que la persona requiere para que esté a gusto. Y todavía, y más allá, algo más. O sea, no nomás te soluciono tu problema y ya. O sea, te soluciono tu problema, pero te dejo este plus todavía. Tú no habías pensado en la iluminación. ¿Sabes qué? Vamos a dejar unos cubos de iluminación acá. Te va a ayudar para que te sientas más a gusto. Obviamente tenemos que cuidar el asoleamiento, también que se vaya a volver un horno a la casa, pero con más luz te garantizo que vas a ser un poco más feliz, porque la luz...
Que no vaya a pasar como el Cuauhtémoc, que realmente es un horno. Realmente es sudas realmente como un taco sudado ahí dentro, ¿no? O sea, realmente con todo ese cambio realmente lo que evitó era que corriera el viento, que era la principal característica del estadio, que entraba el aire.
Las circulaciones de los vientos, así es. Entonces siempre es dejar también ese plus en los proyectos, en los diseños que realizamos, no importa de qué sea, una plaza comercial, una residencia, no sé, un cine, siempre tienes que dejar algo más allá de resolver una necesidad para que también tú dejes al cliente satisfecho y realmente ya no se van a preguntar quién lo hizo porque igual ni saben quién fue el arquitecto,
sí, claro,
quién hizo tal plaza, tal cine, ¿no? Pero si sabes que a mí me encanta ir a ese lugar por esto. O sea, yo caminando tengo estas vistas, o no hace calor, o no hace frío, ¿no? O es amplio el espacio, o sea, no ando chocando con la gente en horas pico de la plaza, porque todos tenemos el espacio.
No sé si te ha pasado como arquitecto, como profesional que eres en este mundo de la arquitectura, que a veces tanto las obras, plazas, estadios, adquieren su importancia y nos interesa el nombre de quien los crean, porque ganamos algo con todo ello. Siempre, gracias a que ganamos algo, es cuando ya se enteran quién lo diseña, por qué lo diseñó, quién fue. Por ejemplo, el Cuauhtémoc con el Mundial del 86, no sé. Por ejemplo, el Estadio de Zaragoza, ¿cuántos años abandonado? Que nada más era recinto para las cartillas militares, ¿no?
En
noviembre todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero las condiciones del lugar estaban pésimas. A lo mejor lo que es el área de gradas, a lo mejor la poca circulación que había, sin salidas de emergencia, a lo mejor sin servicios que a lo mejor requiere un estadio de esa magnitud en ese momento. Pero ahora ya está remodelado y ya está ocupado y ya está... ¿Quién lo tiene? Pericos de Puebla, si no me equivoco. Y...
Ajá, lo usaba Pericos de Puebla y... no recuerdo qué otro.
Y en su momento lo usaba Lobos Buap, por ejemplo.
Ándale, no te puedo escribir.
Pero ahí es lo que yo pregunto, que a veces esto afecta mucho al deporte. ¿Qué tiene que ver más con la lana que le meten a los proyectos solamente porque te van a servir para algo? ¿O porque realmente quieres que esos espacios sean funcionales para la población? ¿Cuál es esa premisa, digamos, desde el punto de vista como arquitecto? Realmente a veces, ¿qué es lo que ustedes le dan más importancia?
Depende, más quiero pensar que de qué estamos hablando, qué arquitectura. Por ejemplo, de estadios, ¿no? O sea, regresando a estadios. No sería lo mismo que una casa habitación. Uh-huh. Yo creo que en ambos tenemos que buscar una solución óptima, que funcione muy bien y no necesariamente tiene que ser cara. Claro. En ningún caso, ¿no? O sea, yo creo que se pueden lograr cosas muy buenas sin tanto dinero, pero también a veces hay proyectos que te requieren también más inversión.
Claro.
Aquí el punto sería cómo vamos a hacer esa inversión y quién lo va a ejecutar, ¿no? Y quién está detrás de toda esa inversión, porque retomamos ese tema también como del político. O sea, al final un proyecto muy caro, no en países como este tipo de como tercermundistas, no implica que sea un proyecto muy bueno.
Sí, claro.
O sea,
no,
puede estar disparado el costo y ese dinero, sabes muy bien, se va a las constructoras, de ahí lo pasan a otro lado y todos ganan, ¿no? Menos quien lo va a usar, entre comillas, o al menos por un rato. Entonces, el dinero no necesariamente tendría que estar peleado la cantidad del costo del proyecto con la función y la calidad del proyecto siempre y cuando se ocupe en él.
Sí, claro.
Porque puede ser muy caro y sabes que, oye, pues ya los pavimentos están botando a los 5 años y me dijeron que eran de 20.
Sí, claro.
Pues, sí, pues quién sabe qué pasó, pero pues, salió bien caro, ¿no? Sí, claro, ya sabes. Entonces,
le echan la culpa al sol, la lluvia y que circulan autos muy pesados.
Ándale, ¿no? Entonces, no tiene que estar peleado el costo con la función siempre y cuando se vaya ahí y realmente se hace el costo y que no se inflen precios y que no haya mochadas y todo ese asunto. Obviamente acá generalmente los proyectos creo que ellos son muy caros a nivel gubernamental. La infraestructura es muy cara siempre y generalmente deja mucho que desear porque llega la nueva administración y típico, ¿sabes qué? Pues lo hicieron mal, ahora hay que invertir otra vez la misma cantidad o poquito más para dejarlo como tenía que haber estado y eso quién sabe si lo vayan a hacer o es un mero pretexto, pero bueno. No siempre es malo, ¿verdad? A veces se chambean. El punto es que van de la mano, no tiene que estar peleado el costo con la calidad y que te dé una buena solución. Simplemente pues, se tiene que gestionar bien, ¿no?
Claro. Y es que fíjate que tiene que ver mucho con lo que comentabas hace un momento, que, por ejemplo, cuando tú diseñas una casa habitación, tiene mucho que ver y es muy importante la gente que lo va a ocupar, cuánta gente lo va a ocupar y sobre todo para qué van a ocupar ese espacio. Creo que si nos vamos con esas tres premisas, yo te puedo decir a lo mejor acerca de la infraestructura, por ejemplo, para el deporte. A lo mejor no nos vamos muy lejos, hablábamos ahorita del estado de Zaragoza, que por ejemplo, que se le mete lana y lo vuelves a inflar. Por ejemplo, se creó el estadio de Lobos, que también fue una inversión millonaria para la universidad, para la UAP, y ahorita está abandonado, ya no tenemos equipo de Lobos en Puebla, lo vendieron. Se dice que con eso pagaron el estacionamiento que está aquí a la vuelta.
Ándale.
Y la remodelación de toda medicina y la creación de los nuevos edificios de física y cultura física ahí en CEU. Pero realmente es lo importante que siempre hemos hablado, ¿no? De cómo a veces afecta la buena o la mala arquitectura en el deporte. Por ejemplo, el Estadio de Lobos a lo mejor cumplía con la capacidad de la gente que iba a albergar y el deporte que iba a albergar. Pero a lo mejor visualmente no es atractivo. No te da mucha seguridad, no hay zonas de sombra, por ejemplo. Hay muchos servicios de los cuales carece. ¿Por qué? Porque no contemplaban en su momento que a lo mejor Lobos llegara a la final. No lo tenían en cuenta. Y no pensaban que su estadio lo iban a reventar, porque por eso mejor decidieron estar en el Cuauhtémoc una temporada.
Más que... Tienes razón, pero yo creo que no... De hecho, no se planteó bien, yo creo que esa idea, desde el principio.
Fue como que un proyecto más íntimo, más local, más para el estudiante que para la población.
Fue como pensar en que, ¿sabes qué? Estamos en un estadio porque queremos un equipo, ¿no? En la primera
división. Porque queremos ser como la UNAM, por ejemplo.
Ándale, y ya. O sea, a lo mejor no era ese el momento para hacer el estadio. Igual y sí. Pero yo hubiera pensado en que, ¿sabes qué? No tenemos un equipo. Como ejemplo, ¿no? Requerimos infraestructura. Obviamente necesitamos el equipo. Necesitamos buenos jugadores. Pero bueno, ese tema también es como...
Como que aparte,
¿no? O sea, que el equipo sea bueno, entre comillas, vaya evolucionando, cambiando y mejorando. Pero es como cuando yo creo que te estás entrenando y tienes un objetivo para lograr algo, ¿no? Es como Oscar, yo creo que cuando él quiere correr los 41 kilómetros o los 5 kilómetros, la preparación es diferente. El tiempo que requieres es diferente.
Claro.
Y la inversión en tiempo, en dinero y en esfuerzo va a ser un tanto diferente. El entrenamiento básico obviamente sigue siendo el mismo. Yo creo que todos hacemos mucho deporte, pues, correr, abdominales, medir tiempos de velocidades o de fuerza es importante, pero no siempre es el mismo esfuerzo y tiempo, y la planeación tiene que variar. Yo creo que aquí no hicieron una planeación a futuro de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un estadio porque vamos a tener, claro, un equipo de primera
y que va a ganar
y nos va a costar a lo mejor 10 años, sí, en llegar a ese punto, pero lo vamos a trabajar a la par. no vamos a esperar tal vez, bueno, sería una buena, una decisión conservadora, vamos a esperar que sea un buen equipo para darle un buen estadio, porque también sería raro igual, a lo mejor darles un buen estadio a un mal equipo, ¿no?
Tiburones del Veracruz, por ejemplo, ¿no? Ándale, no vamos muy lejos, ¿no?
Ándale, ándale. Entonces, yo creo que es como también la visión. Es como una empresa. Regresamos al punto también de la arquitectura. Oye, quiero una casa. ¿Qué visión? O sea, ok, estas son tus necesidades ahorita, ¿no? Pero ya de viejo, ¿qué vas a querer también? Proyéctate a futuro. O sea, claro, vas a estar acá. Yo, por ejemplo, a mis clientes, y bueno, así como un apartado, es que así como vas a la misa y tienes un padre, así cuando te sientes mal vas con un doctor, cuando tienes un problema vas con un abogado, yo les recomendaría también a todo el mundo que cuando vayan a hacer su casa, porque es algo muy importante una casa, o comprarla, siempre vayas con un arquitecto o alguien que se dedique a este rubro, porque te va a dar precisamente esos puntos importantes de cómo lo vas a usar y si te conviene o no. O sea, por ejemplo, regresando al tema de las personas mayores. Yo les digo, ¿sabes qué? Necesitas una recámara en la planta baja. No, si usted es acostumbrado a que siempre estamos con la planta alta. No, pero mira, una fractura, un problema de salud que no te permita subir escaleras, que es horrible cuando te sientes mal subir escaleras. ¿Sabes qué? Vamos a dejar un espacio abajo, que sea tu despacho, tu estudio, no sé, una sala de estar, TV, lo que tú quieras. También que igual necesites ahí para trabajar. Pero que si llega a pasar algo de salud, y no puedas subir escalera, de volada sacas los moldes de ahí, pones tu cama y tienes un closet, tienes todo diseñado para poder habitar en la planta baja, ¿no? Entonces, sí es muy importante esa planeación también a futuro. Un estadio, yo quiero pensar que es lo mismo, ¿sabes qué? Ahorita lo queremos por esto, pero pues, piensa, o sea, somos hombres o payasos, o sea, ¿para qué vas a hacer esto? O sea, ¿vas a invertir bien? Hazlo bien, si no, no lo hagas.
Es que ahí prácticamente te sobrepasó el producto más que el estadio, más que la infraestructura.
Sí.
Sobrepasó el producto que metiste ahí, por ejemplo, con Lobos. Nunca pensaron que fueran a ganar, nunca pensaron que se volvieran los mejores, nunca pensaron que le ganarían dinero vendiéndolos, o sea, realmente. Y nos pasó con el pueblo allá como 4 veces y sí, creo que es de esos claros ejemplos que a lo mejor... Los lugares, yo insisto mucho, igual yo siempre lo he dicho, es malo que en Puebla sigamos adaptando los lugares para lo que no están destinados a lo que fueron diseñados originalmente. Te pongo a lo mejor el último ejemplo muy claro y apenas no hace muchos años pasó. Parque ecológico. Si más o menos dimensionamos el parque ecológico, muy bonito, que son como 5,000 metros cuadrados aproximadamente, con una pista de tartán que dicen que es de primer mundo. Creo que forrada, si no me equivoco, de tepetate o de cacahuatillo, algo así que no se me hace muy apta como para el trote, que ese también es otro tema en cuestión de los materiales, José Juan. Pero me refiero a esto, el ecológico se les ocurrió hace no muchos años, tal vez hace 2, ocuparlos para llevar a cabo el concierto del Tecate Común. Sobre todo porque no lo pudieron realizar en Cholula, que por la gestión de permisos, que por el espacio, que por los desmanes que se habían hecho en Cholula, y dijeron, pues ¿a dónde nos vamos? Pues al ecológico. Ahí tú dirás, sí, funcionó muy bien, se llevó a cabo, hubo más espacio, sí, claro que sí, pero no estaba destinado el recinto para ello. Te generó problemas de vialidad en los alrededores del parque, te generó problemas de inseguridad alrededor del parque, que de por sí ya existe la inseguridad, pero ahora la incrementaste más. Te generó el ambulantaje, te generó un problema todavía mucho más grave, que era el daño de la flora que habitaba en el parque. Y ese fue el problema más grave que se le marcó a toda la gente que licitó en ese proyecto, que realmente fue lo que no se develó en medios de comunicación, ¿no? Que fueron las multas que se le pusieron a todas las personas que llegaron y montaron escenarios, andamios, pasajes para la gente, y sobre todo, todo lo que dañó la gente al accesar, salir y entrar con vehículos a las zonas, pues digamos, prohibidas, que en este caso era el pasto, la zona de los patos, la zona de los gansos, o sea, todo lo que conllevó, lo que se hace por tratar de adaptar un espacio para el cual no está diseñado. A eso vamos con el punto, creo que desde origen, la mala adaptación de los espacios deportivos o recintos para otra cosa que la cual no están hechas.
Así es. Y eso de utilizar las cosas de una manera incorrecta o indebida,
claro,
aplica en todo, ¿no? Cualquier cosa que utilicemos fue diseñada para algo y la vamos a utilizar para otra cosa, va a acabar fallando, reventando, aflojándose, rompiéndose, todo lo que termine en C, y no va a funcionar bien ya después. sea, vamos a afectar algo que posiblemente arreglarlo posteriormente va a ser un tanto complicado, aparte de la económica, el tiempo y la incomodidad. Si es una casa habitación, oye, que usamos mal este espacio o las instalaciones, pues ahora te vas a quedar una semana sin agua o sin luz porque vamos a tener hacer esto, ¿no? En el parque, ¿sabes qué? Pues vamos a cerrarlo por un rato porque hay que arreglarlo y ya la gente no lo puede visitar, no puede hacer ejercicio y le da la torre a la sociedad. Entonces, definitivamente, usar un espacio para lo que fue diseñado es lo correcto, al contrario de cuando lo ocupas para muchas cosas más. Y más si no lo haces con una planeación, porque igual, ¿sabes qué? Sí se presta, ok, el espacio se presta para hacer algo diferente, ¿no? Va, pero planéalo bien, ¿no? Cuida los detalles, cuida la infraestructura que ya existe, no la vayas a dañar, con cercos, no sé. O sea, requiere nuevamente, te digo, planeación, inversión de tiempo y económico, ¿no? Para que también no vayamos a echar a perder algo y después otra vez hay que arreglarlo. Entonces, la planeación desde el principio es importante, como estamos mencionando. Sea el proyecto muy pequeño o muy grande, una planeación correcta es lo mejor que se puede hacer para que no tengamos problemas posteriores.
Y sobre todo para que no te genere problemas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, la recta Cholula, cada rodada los fines de semana, que realmente genera accidentes. Ya hubo por ahí algunos fallecidos y realmente creo que seguimos sin entender que la parte de la infraestructura en Puebla no está para estarla festeando. No está para estarla creciendo. Realmente seguimos siendo una ciudad de paso, como fue antiguamente entre Puebla, digo, entre Veracruz y la Ciudad de México. Realmente creo que nos hace falta mucho entender la parte arquitectónica de nuestra ciudad y de infraestructura como para poder adaptarla al deporte del día.
Así es. A lo mejor este es otro tema para otro día, pero
sí, claro, la ciudad adelante.
De Puebla es hermosa, así, o sea, como fue, sí, de paso. Es bellísima. Pero eso le dio una jerarquía en el país, yo creo que importante. Y a nivel de arquitectura, digo, pocas tienen esta jerarquía de ser una, al menos el centro de la ciudad, ¿no? O sea, esa cuadrícula perfecta, con esa jerarquía que tienen las ciudades importantes en Europa, Puebla lo tiene. Y un profesor me decía, nos decía en la universidad, es que ir al centro histórico de Puebla, no vayas en tu coche, o sea, quédate ahí desde Paseo Bravo, no sé dónde, Boulevard 5 de Mayo, y camínalo.
Sí.
Porque es una joya arquitectónica. Y la verdad, sí, o sea, cuando la caminas, ya, aunque no seas arquitecto.
Sí, claro.
Pero tratas de ver la ciudad con otros ojos, con tranquilidad, sin ir con prisa, de que voy a comprar algo y me regreso.
Sí,
no,
claro,
o sea,
claro.
Vas de visita a tu propia ciudad, les recomiendo que conozcan el centro de la ciudad de Puebla, la visualicen bien, vean sus fachadas y verán que son una joya. Yo veo fotos luego, o quien ha visitado otras ciudades en España, pues dice, oye, se parece a Puebla. Pues es que, o sea, es la tendencia que venía.
Sí, es realmente lo que se trajo, ¿no? Y realmente, como dice Juan, visite la ciudad de Puebla, es muy bella, la retícula que tiene Puebla es casi perfecta, por eso dicen que es trazada por Los Ángeles.
Amén.
Realmente el centro histórico es bellísimo, toda la arquitectura novohispana que tenemos aquí en Puebla es muy bella. Realmente yo siempre he escuchado a mucha gente que dice, no, es que Puebla es colonial, es la arquitectura colonial. Perdón, la arquitectura aquí en Puebla no es colonial porque no llegó con la colonia en las épocas de la colonia. Llegó en la época de la Nueva España cuando ya la ciudad estaba establecida como ciudad. Y de ahí se empieza a crear toda la arquitectura novohispana de la Nueva España que se trae.
Andale, así es. Digo, yo creo que ese es un tema
que está, no, para otro programa, está muy bueno.
Está muy padre. A mí la arquitectura barroca del siglo XVI, XVII, bueno, toda la arquitectura que se presenta desde ese siglo para acá.
Claro.
Con esos 3-4 siglos, está muy padre y Puebla lo tiene. Estábamos hablando de cosas como que los pros y contras de la infraestructura. Yo creo que es importante mencionar que la ciudad de Puebla tiene cosas muy bellas. Su centro histórico es una de ellas, todos los monumentos que tiene ahí en cuestión, como la Capilla del Rosario, si no me equivoco,
por ejemplo,
¿no?
¿Sí?
Ahí en Santo Domingo, digo, vale la pena visitarlo, y como ese ejemplo hay muchos más, y también hay como el Museo Amparo, yo creo que
sí, claro.
Es una, ese proyecto me gusta, fue del arquitecto Enrique Norton, si no me equivoco, quien lo diseñó. Y una de mis mejores amigas estuvo trabajando en la intervención, me enseñó fotos y todo, y no fue, yo creo que fue un proyecto acertado porque combina la arquitectura antigua con materiales nuevos,
okay.
Con buena iluminación, es muy atractivo para visitar turísticamente y aparte pues es un museo, entonces puedes conocer la historia de la humanidad, porque ahí tiene una línea de tiempo,
sí, un cronograma, una cronología de toda la historia del museo.
Entonces, más allá de que también Puebla tiene sus cosas raras, tiene cosas muy bellas.
Sí, claro que sí.
Vale la pena visitarlas. Y Bueno, esa es una parte.
Oh, excelente. Arquitecto José Juan Ortiz, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Qué estás haciendo hoy en día?
Mira, actualmente estamos desarrollando proyectos en la ciudad de Puebla, para también en Cuernavaca, en Iztapalapa y Guatanejo. Ya tenemos varios años trabajando, tenemos una experiencia en casa de habitación, a nivel residencial. Hemos trabajado en casas grandes, importantes, de personas importantes, entonces sabemos muy bien que tenemos que cuidar los detalles, ¿no? Siempre los detalles son importantísimos en nuestros proyectos, ya sea una remodelación o una construcción. Y ahorita actualmente también estamos buscando trabajar en Houston, con unos primos que tengo que son arquitectos.
Perfecto,
que
allá
habitan. Y una de mis socias igual, tiene familia allá, entonces estamos tratando de abrir ahí la brecha. Y nos pueden encontrar, te digo, en Cuernavaca, Puebla, Iztapalapa y Guatanejo. Tenemos nuestra página web, ahí está la dirección, están los teléfonos, están nuestras caras por si nos quieren conocer también. Está lleno de imágenes de proyectos en los que hemos participado, todos los que formamos el equipo de Atemporal. Yo en particular me gusta mucho lo que es el diseño arquitectónico, todo lo que tenga que ver con imagen y video, a nivel arquitectura, pues coloquialmente se le dicen los renders, ArchVis. Entonces me gusta mucho el render, la imagen, el video, como te comento, y el proyecto. Bien, hacemos obras y remodelaciones. Nosotros hemos trabajado a nivel gubernamental y a nivel privado.
Perfecto.
Entonces, sabemos de licitaciones, obra pública, o sea, tenemos una experiencia, yo creo que basta, para poder enfrentar así que cualquier proyecto que tengan entre las manos, y con gusto nosotros los podemos apoyar. Ya sea una casa, la casa de sus sueños, no importa el tamaño, pero como les comentaba hace un rato, busquen un profesionista, busquen un profesional de esta área. Es importante siempre ver los pormenores y pensar a futuro. Es una inversión muy importante que se hace del patrimonio, y yo creo que no se tiene que hacer a medias ni darle un valor menor. Es algo muy importante, entonces siempre busquen a alguien que tenga experiencia y los puedan apoyar. Y nosotros pues les abrimos las puertas también para cualquier duda, comentario, si tienen un proyecto, platicarlo no cuesta nada también, podemos hacer visitas a los lugares, y bueno, ahí estamos.
De hecho, pues busquen a los profesionales, y pues realmente pues aquí está José Juan Ortiz del despacho de arquitectura Atemporal. No hagan autoconstrucción, por favor, se los recomendamos siempre, creo que lo hemos dicho en ya diferentes espacios. No demeritamos el trabajo que hacen nuestros trabajadores, los trabajadores de la construcción, que realmente son muy buenos. Son prácticamente artesanos lo que trabajan. Tengan muchísimo cuidado en esa parte de la autoconstrucción. Juan, ¿quieres dejar tu número de WhatsApp para la gente que quiera algún consejo, recomendación, que quiera preguntarte algo? Porque ahorita también hay mucha gente que pues anda viendo los trámites de sus casas, tanto para legalizar planos, escrituras, notificaciones, para, ya sabes que a veces es lo que estábamos platicando ahorita. Hacemos a veces tanta autoconstrucción y cuando ya queremos regular todo, nos dicen, pues bueno, tiene que venir firmado por un especialista, tiene que venir autorizado y tiene que venir pues el plano dibujado. Entonces, ¿la gente dónde te puede ocupar?
Mi teléfono es el 2223-83-43-47. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y ya con gusto les contesto. La página de internet es www.atemporalarquitectura.com, y estamos en las redes sociales también de Facebook e Instagram. A mí me pueden encontrar como joju.a-cg.ar. Bueno, está muy complicado, mejor yo creo que te los paso.
Está muy complicado. Para toda la gente que nos ve, ¿no?, a través del video, van a poder ver las redes sociales, exclusivo para la gente que solamente nos ve en video, a través de los canales de TikTok y a través de los canales de YouTube, lo pueden ahí checar, claro, y consultar, claro. Y les mandamos la liga. José Juan Ortiz, muchísimas gracias por haber estado en el programa de La Patada. ¿Qué le dejas a la gente que nos escucha amablemente en este programa?
Serían muchas cosas.
¿Qué recomendación le dejas a la gente? Bueno, aparte de la arquitectura, ¿no?, que ya les dijiste, asesórense con los profesionales.
Si quieren realizar, si su sueño es realizar su casa o tener una casa, háganlo, no lo piensen mucho, busquen a la persona adecuada y realicen ese sueño. Es muy importante, a veces lo dejamos como a un lado, pero creo que es básico tener donde habitar, cualquier cosa. Entonces, busquen siempre ese sueño. Tener una vivienda.
Excelente, pues te lo agradezco muchísimo, Juan, por haber asistido al programa de deportes. Gracias, y también pues yo me tengo que despedir de todos ustedes, amigos, que muy amablemente nos escuchan. Gracias por escuchar el programa de La Patada. Ya saben, nos escuchamos la próxima semana con entrevistas, reportajes, con anécdotas y con todo lo que ustedes quieren saber acerca del mundo deportivo nacional o internacional. Soy David Martínez, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue De La Patada. Bye.